Hoy día es jueves, pero vamos a hacer un programa como de viernes, porque tenemos por delante un fin de semana largo, un fin de semana donde hay momentos y espacios para los libros, para el cine y para la discusión de temas culturales que animan mis interlocutores, Matías Rivas y Rafael Gumucio, gente toda de la alta cultura, no, y gente toda inteligente. Bienvenidos al programa, señores.
Gracias por tenernos.
Permítame partir por una película que tiene buena crítica internacional, se llama Viento Salvaje. La dirige quien fuera guionista de dos películas estimables, una más que otra, yo creo. La primera es Sicario, él escribió el guión y la dirigió un canadiense que se llama Denis Villeneuve, que es una buena película, yo creo. Y la segunda que escribió se llama Nada que perder, se exhibió en Chile el año pasado, tuvo bastante buena recepción. A mí me dejó la bala pasada, en el sentido de que, gustándome, me pareció todo como demasiado calculado. Reconozco que es un tipo de película, me estoy refiriendo a Nada que perder, un tipo de película ruda, de esas películas que a mí me gustan, digamos, ¿no? Es casi una película del oeste tradicional, pero está ambientada en el oeste de hoy día y relata la historia de dos hermanos que discurren un plan para asaltar un banco, robar $67,000, creo que era, para pagar la hipoteca de una casa. Esto es después de la crisis del 2008, de los subprime, digamos. Y la película funcionaba bastante bien, trabajaba en el papel de sheriff del pueblo, Jeff Bridges, que tiene autoridad, digamos, con solo plantarse frente a una cámara.
Sí.
Bueno, él escribió esa película. A mí la película me pareció bien, pero mucho cálculo y mucha dirección de arte, porque mira, la camisa del jovencito, digamos, combinaba con la cortina que estaba tres ventanas más allá y con el auto que iba pasando por ahí. Y el pasto y todo. No, demasiada dirección de arte. La nueva película se llama Viento Salvaje y es la historia de una chica que vive en una reserva nativa, en una reserva india, en el estado de Wyoming, que está al norte, prácticamente en Canadá. Un clima de demonio, digamos, en orden a que todo, 2 metros de nieve, digamos, todo helado, todo congelado. Y la película se mete un poco en ese mundo de la reserva india que está todo desvencijado, todo venido a menos. Y hasta ahí me parece una película muy interesante. Lo que no me gustó y lo que me pareció detestable es que es una película que apuesta a dos públicos, a un público festivalero de cinearte, porque esta es una película sobre un tema socialmente relevante, tiene buena factura y, no sé, está como hecha de acuerdo a los códigos autorales en boga, por decirlo así, y tributa también a una pornografía de la violencia y a un efectismo y a una manipulación de los sentimientos, de las emociones, que me pareció no solo detestable, sino que me pareció miserable.
Así es,
la verdad, miserable.
Chuta.
No, miserable.
¿Qué clase de escenas? Perdona por llevarte a los detalles, pero
por llevarme a los detalles, cosas, mira, está llena de cosas no creíbles, digamos. Esta investigación recae en manos de una oficial del FBI que es un pimpollo.
Ya.
¿No? Ya. No sé, no, si pueden haber pimpollos, digamos, pero
sí, pero una cada 100.
Sí, pero ya córtenla, digamos. Después, y la violencia que hay, digamos, es de trapecistas, es de
balas, ya.
Claro, es de balas y balas, un balazo que donde al tipo le hacen un forado en el pecho porque le disparan, no sé, con un bazooka, entonces pasa a través de una vitrina y después pasa a través de una ventana y cae en un auto que el auto lo... No, cosas así.
Oye,
una consulta... Detestable.
Delenable, ¿eh?
Sí.
Una consulta general y de vago, propia de un vago. escuchándote a ti y vi The Square.
Ah, qué bueno.
Ya, entonces me estoy dando cuenta que hay una fijación con la dirección de arte que es muy repugnante.
¿Te gustó The Square?
No, nada.
Nada, oye, pero hay momentos sí, que la película tiene,
sí, no tiene, se deja ver,
brillo,
¿no? Sí, ¿cómo? Absolutamente. Mm. Lo que pasa es que no me gustan en general las obras de arte basadas en broma.
Y esto es una broma.
Y esto es una broma. Pero sí. Son, porque otra cosa, el sarcasmo, la ferocidad, no, esto es una broma nomás. Y
claro,
que no,
es un chiste fue, largo.
Un chiste muy largo.
Y un poquito cruel, o sea, bastante cruel.
Sí, pero con todo eso, era lindo.
Sí.
Entonces también si vemos...
No, si es seductora, por momentos.
Y lo mismo pasa con la combinación de colores, que pasó también con la película de Jarmusch. O
sea, sí.
Hay mucha... A ver... Los directores de arte le están quitando casi realismo a las películas.
Claro.
La están, gente no se vista así.
Claro, están capturando, están,
y habla mucho,
están
de
arrebatándole
arte,
la, las películas a los directores.
Sí, es una marca nueva.
Yo por culpa de Matías Rivas vi una película que se llama Ni...
¿Por qué YouTube, por culpa de Matías Rivas?
Él la puso en Facebook.
Ah, ya.
Se llama Ni Dios ni Ley, ni Techo ni Ley, perdón. De Anis Varda, que es una película antigua, el año 83. Y la verdad es que me he hecho coleccionista de las películas de Anis Varda, que es una gran... que es la mujer de la Nouvelle Vague, es la
claro,
única mujer de la Nouvelle Vague. Hizo una película maravillosa para mi gusto que se llama Cleo de 5 a 7. No sé, o 6 a 7, no me acuerdo.
No, de 5 a 7, tal cual.
Que es una película preciosa.
Que es la historia de una mujer que a las 5 le decretan que tiene cáncer. Y
claro.
O sea, le dicen que puede tener cáncer y a las 7 le dan el resultado.
Sí, y canta, es una película musical. Mm. Totalmente frívola y totalmente profunda. Mm. Y toda su película tiene ese toque. Esta... ni Techo ni Ley es un poquito más profunda, en el sentido que es más nouveau roman, es que hay gente que habla, pero la parte liviana,
dice
la parte,
frases largas,
sí, ¿no? La parte frívola es la parte más linda, digamos. Si yo tuviera que editarla hoy, le quitaría la parte profunda, que no son muy profundas tampoco, pero y es la vida muy...
Oye, ¿y es setentera o ochentera?
No, pero es ochentera con espíritu de los 70, muy
ya.
Y es una película que retrata muy bien algo muy muy de ahora, que digamos, esta especie de mendicidad de clase alta, digamos, o sea, o de clase media, una chica que podía irle bien, podía ser secretaria, podía, pero prefiere vivir libre, fumar marihuana, vivir en la mendicidad, en la pobreza total, pero no se agacha, digamos. Y es lindo porque no la juzga, tampoco la defiende, no es una alabanza. Bueno, actúa esta actriz Sandrine Bonnet, pero quería sobre todo rescatar la obra de Agnès Varda más que esta película. También hay una película de ella que se llama Felicidad, que es una película muy rara,
sí,
sobre alguien totalmente feliz, que es tan feliz que hace infeliz todo el mundo alrededor suyo, pero él es feliz, sí, es feliz,
claro,
y no entiende por qué la gente...
Oye, y tiene, en los años recientes, la Agnès Varda tiene películas que ha filmado incluso con el teléfono,
sí,
y que son extraordinarias.
Sí, sí, sí.
Una mujer de culto.
Sí, 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 una mujer.
Hay una película que se llama Los recogedores de espiga, una
sí,
cosa
sí,
así.
Sí.
Que es preciosa.
Sí, los recogedores, sí.
Es preciosa.
Sí, sí, sí. Bueno, y esta tiene también dirección de arte, pero es lo contrario de lo que está diciendo Matías, digamos. Ella recoge una realidad que realmente es muy fea y muy horrible. La cámara la sabe captar, pero no la embellece, ¿no?
Claro.
No
sí, nada. Es que claro, eso es muy, o sea, setentero.
No embellece nada, pero sí la cámara te hace ver unos paneos maravillosos que te hacen ver que ella vive en la desolación más total, digamos. En una Francia próspera que se ve como el más miserable de los rincones del mundo. Muy, muy buena, y lo digo porque está muy de moda el feminismo y me parece muy bien, y hay que rescatar a las feministas. Con sentido, digamos, la feminista que...
Esta es una de las grandes...
Es una de las grandes.
Que pelearon. Sí. La gente vivir con Truffaut,
Godard,
que estuvo en claro, Cleo de 5 a 7. Y bueno, está casada ya con Jack
Benny. Y no haber muerto en el intento,
claro,
¿no es cierto?
Está casada con un gran director.
Sostenerse con los años.
Claro.
Hasta el día de hoy, sí, como una autora.
No, ahora es muchísimo más reconocido que en su época. Hizo muy pocas películas. Fue bastante fiestera, fue muy amiga de Jim Morrison, de Andy Warhol, hizo una vida muy disipada, por decirlo.
Disipada, me gustó
de
esa palabra.
Un término estúpido.
Yo habría dicho libertina, pero es mejor disipada.
Pero ahora en Francia la es Dios, o sea, ahora es reconocida como lo que es.
Ahora es muy mayor. Pues, ¿no?
Muy mayor. Y hizo muy poco películas, y son todas tienen un planteamiento original. Nunca ella hace una película por, bueno, voy a hacer una película, no, siempre es por hacer algo, digamos, un experimento.
Hay material de ella en YouTube.
Sí, mucho.
Mientras, hasta que lo bajen, digo, sí, a lo...
De acuerdo, a, ya. A la,
porque hay racias cada cierto,
claro,
tiempo.
Claro, claro, cada cierto tiempo las hay.
Oye, en materia de libro, ¿estamos
que nos peleamos por hablar? No.
No, es que...
Yo quedé con una cosa pendiente de un programa anterior, que es un libro que quiero recomendar ahora que se viene en diciembre y la gente se pone tan lectora, ¿no?
Claro.
Tan dedicada a la cultura. No, pero hablamos en algún momento, porque traje yo los cuadernos de Paul Valéry, que es un libro que está publicado en Galaxia Gutenberg. Quiero a todas las personas que tengan ganas de pensar un rato con uno de las mentes más brillantes, digamos, yo se lo recomiendo. Son puras anotaciones que hacía Valéry entre más o menos las 6 de la mañana y las 8, y las cosas que recordaba. Hay desde anotaciones vinculadas a la ciencia, donde su interlocutor era Einstein. Ese es el nivel de conversación.
Ya, o sea, no se andaba con chicas.
No, pero sí, con una claridad extrema. Entonces, eso es lo interesante. Son, a ver, es una inteligencia sin cuerpo, si tú quieres, pero una inteligencia dura, neta. Es como un científico de las palabras. Entonces, estos son sus cuadernos, en el fondo... Tienen varios tomos y en castellano solo se ha publicado una edición resumida por temas, que vale la pena visitarla, vale la pena tenerla, es cara. Está publicado por Galaxia Gutenberg, como dije, pero un libro,
claro,
para toda la vida.
Claro, Galaxia Gutenberg no es barata.
No, tapa dura y todas esas cosas, pero los que puedan acceder a ello...
¿Se llama Tal Cual?
No, se llama Cuadernos.
Ah, ya, porque en francés se llama Tal Cual.
Sí, Tel Quel. Tel
Quel, sí, sí. Pero
son una serie de tomos que en francés, pero aquí los convirtieron en uno solo, pero vale la pena.
Esto
vale
cuando
la
dice pena. En francés que queda como un ciútico rey mío cuando dice en francés.
No, qué culpa digo yo que Paul Valéry sea francés.
Sí,
¿no?
pero digo que es muy si uno dice inglés no pasa tanto.
No.
Hoy yo voy a quiero hablar de un libro que no puedo, que Matías por razones hoy no va a poder
no puede hablar, no porque, puede porque tiene conflicto de interés.
Sí.
Cosa que yo siempre he respetado mucho.
Claro.
Sí, que se llama Que al güey y otras prosas de José Santo González Vera, que rescata uno de los libros menos conocidos de González Vera, que tiene muy pocos libros, y que para mi gusto es el mejor, que es Al güey. Es un libro desolador, es una historia sobre este campo tan cercano a Santiago, que no es campo, y tan lejano a Santiago que parece África, digamos, de una desesperación total.
Yo recuerdo haberlo leído en el colegio, en la educación, en las humanidades.
Es como un Juan Rulfo, escrito de manera mucho más clara, más prístima, más española, pero de un nivel de desolación total y completo, y está complementado este volumen con otras prosas, donde hay conferencias, y sobre todo hay unos cuentos de él que son espectaculares, por ejemplo, La Copia.
Gran escritor,
sí, Necesidad de Compañía, La Copia, esos son cuentos de o sea, son, y sobre clásico, todo, y sobre todo, que a mí me gusta mucho este autor, pero aunque hay cosas que no me gustan de él, que tienen que ver con que es, para mi gusto, es el clásico chileno, por esencia, o sea, todos los escritores chilenos escriben como él, sin saberlo, a veces no lo han leído, otras veces sí, pero sí, o sea, Necesidad de Compañía es un cuento de Chekhov perfecto, La Copia, y el conferenciante es una gran pieza de humor chileno, muy divertido. Pero
Vidas
bueno,
mínimas. Tío.
Vidas mínimas, sí. Pero Vidas mínimas es mucho más conocido.
Sí.
Es un
no,
muy...
yo el que más conozco es Al güey porque me lo hicieron leer en el colegio.
Ya, pero Al güey es...
Debería volver a hacer lectura de los colegios. No porque lo haya publicado yo, pero yo creo que escribe tan bien González Vera.
Muy sí.
En el sentido de que si uno tuviera que poner un ejemplo de prosa, el que, llamémoslo así, clara, precisa.
Además, yo creo que pocos escritores chilenos, a lo mejor ninguno, ha llevado tan lejos la cosa como la economía de la prosa.
No, sí, es impresionante.
Claro.
Bueno,
claro.
Pues, digo, cuando uno lee...
Siempre se decía, yo no sé si sea un mito urbano, que en las ediciones de Al güey, de los libros de González Vera, decía edición corregida y disminuida.
Sí, eso, o sea, lo ponía él. Sí.
No aumentaba, digamos.
No, él disminuía.
O sea, él quitaba, no ponía.
Pero cuando uno lee a Paulina Flores o a Alejandro Zambra o muchos autores chilenos, el fantasma de González Vera, incluido en su nieto o bisnieto,
Pascual
Broski,
que es el que hace la selección,
la sombra de, o sea, yo creo que Es un clásico chileno. De hecho, es tan divertido, cuando le dieron el Premio Nacional de Literatura fue muy reñido, porque había escrito dos libros en 30 años y no lo conocía nadie más que los que le dieron el premio, y todo el mundo dijo, ¿por qué le dan el Premio Nacional a un señor que ha escrito dos libros en 30 años y que no lo conoce nadie? Y al final era una muy buena elección, porque la verdad es que él es, si uno tiene que poner un canon
chileno, debe haber sido la discreción en persona, ¿no?
Sí, era muy discreto. Era anarquista, pero anarquista,
o sea, el anti Rafael Gumucio.
Era anarquista sección
de moda. Mucho humor.
Sí, mucho, muy
mucho humor. A diferencia de Rafael Gumucio, que no tiene nada.
Y además, digamos una cosa que es importante, que no está en este libro, que él, de alguna u otra manera, prefigura a este personaje que cuenta su vida. Cuando sí. era muchacho, es una autobiografía. Claro. Espléndida, digamos.
Claro, pero Alhué rescata, este libro rescata la parte más difícil de él, la más rica y la más rompedora. O sea, te digo que yo quiero desafiar a los profesores de literatura americana a.
Oye, tú lo leíste hace poco, Alhué.
Sí, tuve que escribir una biografía sobre. Porque, claro, en mi flojera integral, dije, ¿cuál autor chileno me puede leer la obra completa en fin de semana? Miré González Vera, la obra completa de libros publicados por él serán 600 páginas, poniéndole mucha agua, y dije, bueno, me voy a la segura. ¿Cuál sería mi error? Que me demoré más que si hubiese leído la obra completa de un polígrafo, claro. O sea, son 600 páginas, pero cada página te demoráis.
No, Isabel Allende, que me imagino que tuviste,
claro,
tentado.
Tuve tentado.
En el mesón de Rafael están todos los libros. Claro.
Lo que pasa es que la flojera nunca.
No soy buena consejera. ¿Eh?
Nunca, claro, consigue ninguna recompensa. Sí, sí. Lo sabrá nuestro futuro, quizás, candidato a presidente. La flojera es trabajosa.
Es el doble trabajo para no trabajar.
Sí, yo por eso digo, me leo todos los libros de él en una semana. No, ¿cuál sería mi error? Que llevo 20 años leyendo.
Yo traje otro libro para comentar, es un libro de crónicas, se llama Arenas Blancas, Experiencias del Mundo Exterior, es de un autor que se llama Geoff Dyer, algo así.
Geoff Dyer.
Y que, bueno, antes había llegado a Chile otro libro de él, que yo lo leí, este libro lo estoy empezando a leer, que se llama Yoga para los que pasan del yoga.
Sí,
es un libro muy divertido, muy hilarante.
¿Él es gringo? ¿No?
Sí, inglés.
Muy inglés.
Y lo que se dedica es a viajar o a tomar temas de moda, a involucrarse en ello y a contarlo desde adentro, su experiencia. Tiene un humor ácido, es entretenido. Este libro tiene imágenes y este es un libro de viaje.
Porque tú vas al centenario de Gauguin, vas a Tahití, pero es un inglés, de esos ingleses que no se puede desplazar de su pub. Entonces, nunca entiende uno por qué este señor viaja a todas partes y ya de entrada lo encuentra todo malo, y todo calor, todo frío, y entonces es muy divertido como alguien que tiene
tanto. No es el inglés aventurero.
No es un explorador.
Es lo contrario, es como nuestro amigo Neil Davidson. Pero si hubiese ido
que todavía no se baja del avión.
¿Tú? Imagínate ir a Tahití, claro, para el centenario de Gauguin.
Es un tipo que escribe desde la incomodidad. O sea,
perfecto.
O sea, la incomodidad, perfecto, de viajar y no te guste, pero a la vez tener el humor suficiente para pasarlo un poco bien y reírte de los sujetos que están al lado tuyo.
Ah, por ejemplo, va a China y le presentan una guía y dice, yo odio los guías de viaje, no puedo soportar el guía de viaje. ¿Cuál sería la sorpresa? Que la guía de viaje era una preciosura, que además no era guía de viaje, sino que estaba haciendo de guía de viaje, y se enamora de él. Y cuenta eso con mucha candidez, y es muy divertido el viaje con la guía de viaje, en el cual él lo único que quiere es conocer a la guía, no conocer China. Él siempre está haciendo estas cosas muy raras de que no quiere conocer los lugares a los que va, que son lugares muy exóticos.
Los Ángeles, va a México, no, hace, pero sobre todo
y amante del
tiene
jazz.
Una prosa muy 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 hilarante, y en algunos momentos, es decir, sus mejores momentos, porque voy a comparar a un escritor que yo lo respeto bastante más, pero tienen más o menos la misma edad, con Philippe Lepeyte, cuando hace crónica Philippe Lepeyte, ese libro Ponte tu retrato del cuerpo, que hace crónica de la vida cotidiana, tiene un poco este tono como irónico,
y que se meten ellos en los temas, digamos,
se involucran ellos,
escriben desde el yo un poco.
De hecho, totalmente. Pasa con Geoff Dyer, que tú estás ahí y dices, ya, está bueno el chiste, ya, está en Tahití, odia Tahití, o está en China, o está en México, odia en México.
Pero ya si tú
está,
lo hace bien.
Está bien, y de repente cuando está ahí, ya pensaste que ya conociste el chiste, él entra en otra onda, entra en alguna meditación filosófica, o literaria, o de jazz.
O se involucra con la gente que conoce.
Y empieza así, y te sí, dice cosas sorprendentes.
Claro.
En ese sentido se va en volada. Mm.
Cuando no lo esperáis, cuando ya
cuando
te
no lo
ya,
esperáis, cuando ya, de repente como... está incómodo con la situación que está viviendo, pero engancha con algo. Y ese algo le permite hacer una serie de digresiones que son muy inteligentes, muy, muy divertidas.
En el, en el libro del yoga va a un santuario de yoga.
Ese libro es magnífico. Yoga.
Y todo es como un super santón, pero en el fondo él empieza a caerle bien los santones, pero ya. Por otras cosas, porque le gusta la cerveza, por... Es una persona que hace lo posible para no pertenecer a los lugares donde va, pero después no lo soporta la idea de no pertenecer. Y es bien bonito eso, y tiene momentos de reflexiones como súper sabia, inteligente y llamativa.
Es agudo.
Sí, muy agudo.
Lo recomendamos, además como...
Está muy de moda, ¿no?
Como dijo,
Arenas blancas de Random.
Sí, y como dijo Héctor, una frase para la historia de la gente que cambió... el sexo por los viajes, aquí tiene un estímulo más para seguir practicando los viajes, digamos.
Ah, eso sí, él sí que cambió el sexo por los viajes, o sea, igual habla de sexo, ¿eh? Pero...
No, pero en este personaje hay, pero bastante menos que...
Pero es un fanático del free jazz, o sea, sí. Lo que le puede tocar de sexo a un tipo que solo escucha a Carlos Coleman es poco...
Oye, yo quiero decir algo que nos queda...
Sí, espacio. Nos queda sí, tiempo. Sí.
Yo quería decir, bueno, que hace poco pasó la furia del libro. Antes tuvo la primavera el libro y antes la feria el libro.
Claro.
Había gente, habían expositores, había libreros, una le gustará más a uno, otro a otro. Pero digámoslo así que hay 3 o 4 meses que desde noviembre en adelante o desde octubre en adelante el libro empieza a ser protagonista de la ciudad. Nadie lo nota mucho, pero es un panorama.
Sí, y parece que son eventos, por decirlo así, que mueven en la industria editorial, ¿oye?
O sea... donde se vende el libro, sí. El libro, llamémoslo así, que a veces no son fáciles de encontrar en librería,
claro.
Donde se muestra a la gente.
Hay mucha editorial chica hoy día.
Hay mucha editorial chica. Y además divertido que efectivamente existe un mundo de gente que no solo pertenece a la literatura, pertenece al arte visual, pertenece al teatro, que son, no sé, que deben tener entre 25 y 30 años y que a estos eventos van a juntarse. Mm. A mostrarse, digamos, a pasear.
No, es bien notable. Y bueno, de hecho en Santiago, oye, hay un mundo, digamos, que no aparece necesariamente en los titulares de las páginas de cultura, pero que son es un mundo donde hay vibra y hay vida.
O sea,
a mí la semana pasada me tocó ser, por ejemplo, jurado en un festival de cortometrajes de la Universidad Católica, el FUC. El FUC, no el FAC, el FUC.
¿Ya?
¿Habían sido mejor otro?
Y a ver, impresionante la cantidad de trabajos que había ahí, la cantidad de bueno, malo, irregulares.
Pero
pasan cosas, sin duda.
Oye, vino
eso movilizaba, digamos, mucha energía alrededor de eso.
Estuvo también en Chile Marta Minujín, que es uno ícono del arte,
claro.
Latinoamericano, uno de las digamos, fue una persona cercana a Andy Warhol que tocó una argentina que ha tocado el cielo haciendo cosas muy demenciales como Torres de Pan y bueno, y aquí vino a hablar de unas torres que armó con libros, se metió con el tema de los libros y un personaje ultra famoso, hiper popular, la Marta Minujín en Argentina y en el mundo.
Sí,
y anda por Chile y se junta con gente sin guardaespaldas, se junta con gente joven, con gente no tan joven, va a comer a lugares, lo pasa bien y no aparece en todos lados, pero
claro,
ahí está.
No para el tráfico en Santiago, pero llega a un público.
Y es muy importante saber que están aconteciendo esas cosas, digamos.
Señores, se nos acaba el tiempo. Y siendo así, yo les cuento que usted puede comprar sus dólares online y retirarlos en la sucursal que prefiera. Así de simple son los dólares en 3 clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl. Después los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Y en Santander te quieren ayudar a que sigas viajando, por eso vuelve el mega canje LATAM Pass. Si eres cliente Santander, cajea con hasta el 61% de descuento Miami desde 62.900 kilómetros, Madrid desde 99.900 kilómetros y mucho más. Canjea el tuyo en latam.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Que tengan un estupendo fin de semana largo. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, Rafael Gumucho. Muchas gracias, Matías Rivas. Y muchas gracias a ustedes por su sintonía.
Disfruten el fin de semana.
Muy buenas noches.
Sean felices mientras puedan.
Que les sea leve.